Revista Todo es Historia, número 574, mayo del 2015. Los comienzos del desarrollo capitalista en la región. Ingenio azucarero Las Palmas del Chaco Austral, por Mabel Yoknamovich de Derca. Parte 2. Los criollos, otro brazo barato. Si bien la población nativa fue el primer contingente de asalariados agrícolas, a ella se le fueron sumando otros brazos para satisfacer la creciente demanda de fuerza de trabajo provenientes de Corrientes y Paraguay, aunque también de Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Formosa. La necesidad de obtener los medios de vida que en sus lugares de origen no podían lograr llevó a peones campesinos y pequeños ganaderos de estas provincias a emigrar al Chaco, donde encontraron una forma de subsistir a cambio de salario. También soldados paraguayos licenciados de las guerras civiles o por razones políticas emigraron a este territorio en forma estacional o permanente. La mayoría de los que llegaban a Las Palmas lo hacían por vía fluvial, desembarcando en lo que se había bautizado Puerto Infierno por las condiciones en que se debía trabajar, iban subiendo a los vagones de la empresa que los distribuía en los obrajes y en las distintas chacras: Solalinde, Lapacho, Laguna Pato, Timbó, Rincón de Luna, Selvas del Río de Oro, Cancha Larga, Quiá y otras, que habían nacido como cañaverales, cultivo que luego fue sustituido con algodón. Una vez en el lugar, algunos internaban en la selva hacha en mano, abatiendo grandes árboles con destreza única y dejando los troncos listos para las tareas del aserradero o las fábricas de tanino. O junto con los aborígenes y sus familias se ocupaban de cultivar, cortar, pelar, amontonar y acarrear la caña, mientras que otros, con su bolsa al cuello, iban despojando las plantas de sus capullos de algodón o se sumaban como obreros de la fábrica de tanino o la desmontadora. Es importante destacar que estas grandes masas de jornaleros, especialmente correntinos y paraguayos, conformaron un estrato social que impregnó las pautas culturales de sucesivas generaciones en las clases populares del Chaco, dejando en la región un legado cultural de fuerte tradición guaraní. La entonación en el habla, las costumbres alimenticias, la música, los dichos y el folclore, la colorida manera de vestir, las creencias y los ritos y hasta cierta tipología física han quedado hasta hoy como marcas imborrables de la presencia de estos grupos durante los primeros años del Chaco territorial. También se recuerda con especial reconocimiento a las mujeres paraguayas trabajadoras valientes. Muchas habían participado en distintos conflictos civiles y políticos en su patria y hacía falta poco para encender en ellas el motor de la lucha social. La llegada de colonos europeos. La población agrícola de Las Palmas se completó con los inmigrantes europeos asentados en la concesión de los Hardy, que para cumplir en parte con lo exigido por la Ley 817, instalaron en sus tierras alrededor de 90 familias. En 1890 el número de colonos, franceses, ingleses, alemanes, italianos y españoles, ascendía a 140 y a principios del siglo XX se fundó la Leonesa, con inmigrantes procedentes de León, España. Si bien una parte de las tierras, los Solalinde, Cancha Larga y la Leonesa, fue vendida a los colonos en chacras de entre 50 y 100 hectáreas, la empresa mantuvo la propiedad sobre la mayor parte de los lotes que explotaba directamente utilizando trabajadores asalariados o arrendatarios. Los europeos asentados en Las Palmas, hubieran accedido o no a la propiedad de la tierra, cultivaban aproximadamente un tercio de la superficie total sembrada con caña, la que debían vender al ingenio, mientras que el resto se ocupaba directamente la empresa utilizando asalariados indígenas que también trabajaban para los colonos. Esta situación se sostuvo por lo menos hasta los años 20 y a la empresa le fue siempre fácil ejecución de sus propósitos en cuanto operaba en zonas que le pertenecían exclusivamente. Hasta esos años se imponía a los colonos la producción de caña como condición para venderles o arrendarles la tierra, como más tarde ocurrió con el algodón. Después fueron las leyes mismas de la economía las que impusieron a los inmigrantes las condiciones en que debía producirse, ya que el ingenio era el único comprador de la producción y el que garantizaba la provisión de indígenas asalariados para el cultivo y la cosecha. El inmigrante italiano Humberto Marpegán, colono de Las Palmas, relata cómo su familia fue engañada en 1885 para ir al Chaco en lugar de la plata por un empleado del hotel donde se alojaban, a quien le pagaban 5 pesos por cada inmigrante enviado al ingenio azucarero. Comillas. La impresión de que habíamos sido engañados lo confirmamos poco después al ver que aquello no era nada más que una selva donde ni siquiera había huellas de vehículos, sino tan solo senderos que transitaban peones o indios. El carro iba cruzando el campo entre pajones y espastillares, pequeñas llanuras rodeadas de montes vírgenes y algunas cañadas que nos permitían avanzar muy lentamente. El que conducía no nos dirigía la palabra y tenía más cara de indio que de cristiano. Al observar ese lugar donde habían montes de árboles frondosos, nos dimos cuenta de la burda trampa en la que habíamos caído, como tantos otros que se hallaban allí desde hacía unos días. El pueblo o ciudad que nos habían pintado aquel empleado no era otra cosa que una toldería de indios que habitaban chozas de paja y cañas de la región y que ocupaban una franja de unos 500 metros de largo por 50 de ancho, junto a una laguna de aguas no muy claras. A todo este hermoso panorama se agregaban gran cantidad de insectos y parásitos como mosquitos, moscas, tábanos, polvorines, piques que no dejaban a uno vivir en paz de día ni de noche. Tampoco faltaban enormes y ponzoñosas víboras como la cascabel, yarará, ñacaniná, de la cruz, coral y una serie de culebras de todos los tamaños, así como también lagartos y yacarés muy abundantes en lagunas y ríos. Por la noche, en la severa oscuridad y el silencio del bosque, se hacían perfectamente oíbles los chillidos de monos e insectos, así como con frecuencia el rugido de alguna fiera que en sus incursiones a las tolderías daban cuenta fácil de los perros cachorros de los indios. Como podrá apreciarse, estábamos en plena selva chaqueña, indómita y hostil aún. Comillas. La aparición del sindicalismo. Hasta 1918 Las Palmas, como otras empresas en la época, actuaba sin que se le opusiera ninguna fuerza, sin entidades sindicales que resguardaran los intereses de los trabajadores que carecían de todo apoyo. Era fácil a la compañía imponer extensas jornadas de trabajo con salarios irrisorios y problemática cobranza, además de otros avasallamientos. Se explica entonces que sus accionistas hayan movido todos los resortes para obstaculizar el afianzamiento de asociaciones gremiales, que, como la Federación Obrera de Oficios Varios, adherida primero a la FORA del Noveno Congreso y a partir de 1922 a la Unión Sindical Argentina, y con militantes mayoritariamente anarquistas y socialistas, comenzaron a oponerse a la actividad inescrupulosa de los empresarios y la complicidad de la justicia. Muchos de estos militantes eran inmigrantes recientemente arribados al país que traían ideas de una sociedad más justa y una carga ideológica libertaria por provenir de una Europa en crisis. Así, iban aportando al naciente movimiento sindical argentino conciencia y organización. Además, dentro de este marco, y con el fin de sumar a la actividad gremial una obra moral, educadora e instructiva, cada vez que se abría un sindicato, la federación fundaba también una biblioteca pública, un centro cultural y un aula para dar clases. En Las Palmas, el local gremial llegó a contar con 3 salones levantados con trabajo voluntario, uno para la secretaría, otro para la biblioteca y un aula donde algunas mujeres de la agrupación femenina Antorcha Chaqueña daban clases a los niños por las mañanas y a los adultos por la noche. Los afiliados al sindicato, por su parte, habían asumido la idea de que únicamente la superación cultural les brindaría la posibilidad de dignificarse y liberarse como personas y, por lo tanto, después de su jornada de trabajo, concurrían a la biblioteca. Allí se hacían lecturas comentadas de libros y folletos amenos ilustrados y se realizaban pequeñas conferencias entre pares como medio de practicar la oratoria entre los más jóvenes, buscando perfeccionar el castellano, idioma oficial en relación al guaraní y otras lenguas aborígenes y herramienta imprescindible para defenderse y progresar en el ámbito de la empresa. Más adelante, el proyecto se amplió con la inauguración de un salón de actos y un escenario para representaciones teatrales de la banda de música y de la orquesta. Frente al local se colocó un mástil que servía para izar la bandera argentina y, además, poner un farol de tope los días que había función a fin de que fuera visto desde muy larga distancia y acudieran los trabajadores a caballo o en carros, desde los obrajes o las chacras. Algunos años después, en 1939 y 1940, en los actos obreros ya no se cantaban la Marsellesa o la Internacional, sino el himno nacional y en lo sucesivo la marcha peronista. es que el golpe de Estado de 1943 y la aparición de una Secretaría de Trabajo y Previsión Social que otorgó a los trabajadores gran parte de las reivindicaciones por las que habían luchado históricamente, marcó una línea divisoria en el movimiento obrero del Chaco, generando una escisión y la aparición de dos corrientes sindicales antagónicas que nunca pudieron converger en una lucha conjunta. A la lucha. Los rasgos autocráticos que caracterizaron al ingenio de Las Palmas produjeron consecuencias. Ante todo, un proceso de enfrentamientos sociales que, al decir de Guido Miranda, desembocó en los días en que tembló la fronda al grito de «Áñache, amigo, áñache a la huelga nomás». Ya en 1907, 2.500 aborígenes habían atacado la estancia de los hermanos Hardy en protesta por los exiguos salarios que cobraban, mientras que entre 1919 y 1923, momento también de incremento de las luchas gremiales nacionales como las de Buenos Aires durante la llamada Semana Trágica y las de la Forestal del Norte Santafesino, influidas por los ecos de la Revolución Rusa de 1917, tuvieron lugar las grandes huelgas, una de las cuales duró 10 meses, provocando fuertes enfrentamientos y hambruna. Estas huelgas fueron iniciadas por los trabajadores peor pagos de las fábricas y talleres, muchos de ellos de origen paraguayo, y arrastró a los obreros de oficio, mecánicos, herreros, carpinteros y ferroviarios, en reclamo de aumento de sueldo, cambios en las condiciones de trabajo y de pago, aunque también una de sus metas era el fortalecimiento de la organización sindical. Un paro les había permitido lograr el cobro en moneda nacional y jornadas de trabajo más breves. Sin embargo, poco después la empresa efectuó un descuento salarial y dispuso a matones de la Liga Patriótica para provocar a los delegados sindicales de la fábrica. A principios de 1920, la decisión de la compañía de expulsar a cerca de 1.000 trabajadores acrecentó la tensión y los huelguistas se atrincheraron en el ingenio. Para desalojarlos, aprovechando antiguas rivalidades entre GOM y paraguayos, la empresa organizó una fuerza de choque integrada mayoritariamente por aborígenes asalariados asentados en Las Palmas y otros lugares, armándolos con armas largas contra los extranjeros organizados en la Federación Obrera. Y el encargado de reclutarlo fue el ya nombrado cacique Moreno, quien trabajaba al servicio de la empresa, tal como relató el abuelo Toba Doxoy Augusto Soria años después, en 1979, en Colonia Miraflores. Comillas. El cacique Taygochic de Pampa del Indio nos convocó para informarnos lo que estaba pasando en Las Palmas, que fue tomada la administración por el propio personal del ingenio y los peones paraguayos por el salario muy bajo que pagaban. Pero intervenir en el conflicto y ayudar a su compañero Moreno, que estaba a cargo de la vigilancia de los aborígenes, el cacique Taygochic tuvo que reunir unas 50 personas para que lo acompañaran a Las Palmas para desalojar a los que tomaron el edificio. Los que entraron por la parte trasera lograron recuperar una parte de los edificios y comenzaron a disparar sus armas para intimidar a los que estaban adentro, lográndose hacer la fuga de todos los huelguistas. Huyeron todos y un grupo de nosotros se encargó de perseguirlos para alejarlos del lugar. A pesar de estos logros, los dos caciques tenían conflictos internos por la demora de las recompensas prometidas por la patronal. Luego se comentaba que el cacique Moreno recibía pago de todo lo que hacía como mediador. Comillas. Muchos indígenas sostienen que se los utilizó con el pretexto de que los obreros paraguayos querían ocupar el ingenio y esos fueron a, comillas, salvar su fuente de trabajo, comillas. Comillas. En muchas ocasiones, cuando hago memoria del pasado, me pesa en mi conciencia, pero ¿qué voy a hacer? Comillas. En esta lucha, la administración del ingenio, además de emplear las fuerzas mercenarias como las de estos aborígenes para reprimir a los trabajadores en conflicto, estuvo apoyada por el gobernador del territorio, Enrique Cáceres, quien habilitó la movilización de brigadistas de la Liga Patriótica reuniendo un total de 1.000 hombres provenientes de La Verde, Villa Ángela, Corrientes y Empedrado, armados con rifles Winchester o Mauser. Un día más tarde, el Ministerio del Interior envió el Regimiento 9 de Infantería de Corrientes bajo el mando del capitán Gregorio Pomar, quien ordenó el cese del fuego. Para que el ejército no se encontrara con tanta gente armada y lo denunciara, la empresa hizo escapar a los indígenas hacia la vecina localidad de La Leonesa, donde existían barricadas pertenecientes a la Federación Obrera. Estos últimos, creyendo que se trataba de un ataque, recibieron a los indios a tiros, lo que resultó una masacre. Tiempo después, además, hubo denuncias de calcinamiento de huelguistas en los hornos del ingenio para no dejar evidencias ante la llegada del ejército. Para el Chaco contemporáneo, este proceso de enfrentamiento con la patronal y sus emblemáticas huelgas constituyen los grandes íconos de sus luchas obreras y lo recuerdan como la oportunidad en que sus trabajadores encabezaron uno de los movimientos organizados más relevantes de la Argentina. En los casos del Coloso. Del pequeño número de empleados y obreros que trabajaban en Las Palmas en sus primeros años, se pasó en la década de 1950 a una importante cantidad de personal, constituyendo el ingenio el núcleo más significativo de la estructura ocupacional del departamento Bermejo, en el Chaco. Sin embargo, a partir de esa época la empresa comenzó a ser deficitaria, reduciendo poco a poco el número de trabajadores y empeorando con las sucesivas administraciones hasta hacerse económicamente inviable. Es que los economistas y geógrafos consideran a los años 60 como un hito en la historia chaqueña, identificándola con el comienzo de la crisis agrícola forestal que impactó en su estructura económica y demográfica, provocando que el 25% de su población total emigrase entre 1960 y 1970. Si bien durante la Primera Guerra Mundial la exportación de taninos dejó importantes ganancias a las compañías, esta actividad inició en los años siguientes, salvo repuntes temporarios, un lento declive hasta llegar lentamente al fin del ciclo forestal. Varios factores se conjugaron en el proceso de quiebre de este modelo productivo extractivo, impactando negativamente en la región. Por una parte, el agotamiento natural de los bosques. Sumado a esto, desde 1935 el cambio en las condiciones de los mercados internacionales, cuya tendencia creciente iba en sentido de la sustitución del quebracho por otros tanantes, como la mimosa, que comenzó a plantarse en Australia, Sudáfrica y Brasil, reportándoles mayores ventajas económicas a las compañías. Se añadieron las condiciones internas del país, con la creciente intervención del Estado Nacional a través de la implementación de una política fiscal de gravamen y retenciones a las exportaciones para financiar el desarrollo de nuevas industrias, la sobrevaluación de la moneda argentina como política cambiaria y las reformas de las relaciones laborales a partir de la aplicación del Estatuto del Peón Rural en 1945, que llevó a un aumento de los costos de la mano de obra. Esta suma de causas, más una norma del Gobierno Nacional sobre racionalización de la explotación del quebracho, convergieron en el cierre de la fábrica de tanino de Las Palmas en 1950. En cuanto al llamado ciclo algodonero que había surgido en la década de 1920 con el cultivo industrial del algodón, que abastecía el mercado externo especialmente inglés, alemán, belga, italiano y francés, para luego centralizar dicha producción chaqueña en la industria nacional, a partir de la crisis de 1929 en que el comercio internacional resultó muy afectado en volúmenes y precios. Esta tendencia, que adquirió fuerza durante las décadas de 1930 y 1940, llegando a su pico máximo en la de 1950, también dejó grandes beneficios. Sin embargo, la situación cambió cuando sobrevino la llamada crisis del algodón, que tuvo diversas causas, como las inundaciones de 1966-1967, que provocaron importantes quebrantos en la zona, la saturación de algodón del mercado nacional, que provocó una fuerte caída de los precios y la demanda, la baja calidad de las fibras, cortas, finas y poco resistentes, y la disminución de la participación de las fibras naturales con relación al nylon y el sintético en la industria textil a fines de la década de 1960. Pero básicamente la traba que imponía el desarrollo productivo el tamaño de la parcela o chacra, algunas de 25 hectáreas o menos, existente en ese momento en gran parte de la provincia, superficie que no admitía en forma rentable ningún cambio tecnológico. En estas circunstancias, las localidades que componían el frente algodonero chaqueño y entre ellas Las Palmas, sintieron el impacto de la crisis y comenzó el éxodo de personas y familias rurales hacia contextos con mayores oportunidades. Por su parte, el sector azucarero, que había sido considerado a fines del siglo XIX como el destino de la agricultura chaqueña, ocupando el segundo lugar en la producción agrícola de 1914, también se fue extinguiendo. Las crisis continuas de superproducción obligaron al Estado durante años a intervenir para regular la industria, en particular durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955, en que la misma contó con un alto grado de proteccionismo que culminó en la ineficiencia y falta de competitividad. En 1965 tuvo lugar una producción récord que el mercado nacional no pudo absorber ni tampoco exportar, y en cuestión de meses la caída de precios comenzó a sacudir el sistema. El golpe militar de 1966 y la autodenominada Revolución Argentina significaron un punto de inflexión para esta industria. Las economías regionales y las agroindustrias tuvieron que soportar el embate de las medidas dispuestas como un plan de ajuste, racionalización y eliminación de subsidios, lo que trajo aparejados importantes conflictos sociales. Todo este entramado de factores históricos y sociales contribuyeron al deterioro de la poderosa empresa Las Palmas, acelerando la suspensión de varias de sus actividades y establecimientos. Así, después del abandono de la industria taninera en 1950, en 1963 se suprimió el ferrocarril, cerrándose paulatinamente la desmontadora de algodón, la curtiembre, la fábrica de aceite, los talleres y la carpintería, aunque se siguió produciendo azúcar, alcohol y papel en menor cantidad por algunos años más, hasta ceder totalmente el lugar a otras regiones como el noroeste, especialmente Tucumán, que define la producción de azúcar en el país. Durante el transcurso de esta crisis, la empresa fue desprendiéndose de su personal, al que hacía tiempo pagaba irregularmente, sufriendo en consecuencia numerosas huelgas y movilizaciones. El golpe final. El colapso comenzó en 1969 cuando se dispuso la expropiación del ingenio y su intervención durante 22 años. El gobierno del general Juan Carlos Onganía lo estatizó mediante los decretos leyes de 18.172 y 18.173 cuando ya estaba en situación de quiebra, y aunque luego la administración a cargo del Ministerio de Bienestar Social de la Nación profundizó aún más su deterioro, a principios de 1980 comenzaron los rumores de cierre y el gobierno del doctor Raúl Alfonsín hizo ofrecimientos para convertirlo en una cooperativa, pero esta alternativa fue rechazada por el gremialismo hasta que en 1989, por efecto de la Ley de Reforma del Estado impulsada por el doctor Carlos Menem y en el marco del proceso de desindustrialización que caracterizó a esa década, se decidió su privatización por ser económicamente inviable. En 1991 se cerró definitivamente la fábrica y fueron 1.200 los trabajadores dejados cesantes, el mayor despido masivo de la historia de la provincia y un golpe mortal para la localidad de Las Palmas. Ante este cierre se manifestó el pueblo unido, aborígenes, criollos e hijos de inmigrantes, realizando numerosas movilizaciones para expresar un sentimiento común de desasosiego al perder la única fuente de trabajo. Finalmente, en 1993 se produjo el remate definitivo de los bienes muebles e inmuebles del que fue en la historia del Chaco la máxima expresión del capitalismo industrial, convirtiéndose sus instalaciones con el tiempo, después de años de desidia y saqueo, en un montón de hierros enmohecidos y en meras ruinas que van cubriendo la baleza. Esta circunstancia generó una marcada crisis socioeconómica en la zona, obligando irónicamente a muchos pobladores a vivir, como a fines del siglo XIX, de la recolección, la caza y la pesca. Para aportar soluciones a este problema, se propusieron numerosos planes de reconversión, como la promoción de cultivo de arroz, quizás la única actividad emergente en los últimos años, la ampliación de la actividad ganadera extensiva sobre pasturas naturales, la recuperación de su memoria histórica con fines turísticos y la construcción de un puerto privado. Sin embargo, por falta de infraestructura y básicamente por problemas de titularidad de la tierra heredados del desmembramiento del ex ingenio, ningún emprendimiento ha logrado hasta hoy sacar a Las Palmas de su precaria situación y el estancamiento de su población, vislumbrándose como única salida para la mayoría de sus pobladores el empleo público y el exilio. Restitución de tierras al pueblo Cuom. Con respecto a los pobladores Cuom que habían quedado incluidos en los dominios del ingenio en la concesión realizada en 1882, unas 350 familias que habitaban el lugar desde siempre y tienen allí sus viviendas, sus tareas productivas y los restos de sus antepasados enterrados, si bien reclamaron desde entonces la devolución de sus tierras al igual que el reconocimiento de sus derechos, nada consiguieron en esos primeros años y solo algo años más tarde. En 1969, después de la estatización de la empresa, solicitaron al Estado Nacional la restitución de 30.900 hectáreas para su pueblo, logrando obtener un comodato 1.000 hectáreas a mediados de los años 70. Luego, en 1992, obtuvieron el reintegro de 2.300 hectáreas por medio del Decreto Nacional número 2074 y en 1995, 4.048 hectáreas por el Decreto Nacional número 757, ambos en cumplimiento de la Ley 23.302 de 1985 sobre políticas indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes. Si bien estas restituciones materializan parcialmente una reparación histórica en salvaguardar de los derechos indígenas y la preservación de sus pautas culturales, legitimada por la ocupación tradicional de esos territorios, existe todavía un complejo camino a recorrer por su reglamentación y puesta en práctica. Actualmente, aunque muchas familias indígenas se vieron obligadas a emigrar en los años de crisis y posterior cierre del ingenio, estableciéndose en terrenos fiscales suburbanos de Las Palmas, La Leonesa, Resistencia u otras ciudades, existen asentamientos de esta etnia en las chacras Yatay, Pindó, Laguna Pato, Rincón del Zorro, Maipú, La Isla, Bo, Belgrano, Villa Margarita y otras, donde realizan algunos cultivos comerciales, pequeña ganadería, apicultura, trabajo forestal, pesca, artesanías y changa, o desempeñan empleos temporarios dependientes del municipio o establecimientos privados. Debra, descendiente de trabajadores aborígenes del ingenio y maestra bilingüe de la comunidad, relata esta circunstancia. Comillas. Después del cierre de la empresa, muchos hermanos tuvieron que irse a otro lugar para subsistir, pero también algunos se quedaron y apostaron a vivir en este territorio que nos pertenece por herencia. Comillas. Culturas en convivencia. Se comenzó este artículo señalando que a finales del siglo XIX dos modos de producción y dos cosmovisiones e identidades se enfrentaron en el territorio chaqueño y que a diferencia de lo ocurrido con la ocupación y del sur argentino, donde el impacto demográfico de dicha ocupación puso en riesgo la supervivencia misma de la población originaria, en el Chaco los aborígenes, privados de sus recursos de subsistencia y ya como minorías étnicas marginadas, fueron reducidos, disciplinados, adiestrados e integrados al capitalismo como valiosa mano de obra, constituyendo el ingenio Las Palmas el primer escenario emblemático de esa experiencia social. Desde entonces, los indígenas debieron recorrer un sinuoso, arduo y doloroso camino para llegar hasta hoy como pueblo, pero perduraron aún en las peores condiciones. Su cultura, aunque ya no es hegemónica como lo fue en otros tiempos, persiste con adaptaciones en la región donde van logrando una visibilidad creciente en el debate público hasta mostrarnos que indio, indígena, aborigen u originario son conceptos cargados de honor, orgullo, sabiduría milenaria, resistencia y valentía. Hoy, dos mundos coexisten en el Chaco, confirmando su genuina identidad diversa, el aborigen ancestral y el criollo colonizado y moderno. En el espesor del contacto entre ambos mundos, interacciones y conflictos van tejiendo procesos constantes de nuevas maneras de vincularse y convivir, anhelando en lo personal que esta convivencia se confirme bajo el principio ineludible de la coexistencia respetuosa, el multiculturalismo y de la unidad de la diversidad. Si bien se ha avanzado en esta dirección desde la época de las campañas militares, mucho todavía nos queda por recorrer a ellos y a nosotros, que no somos sino parte de la misma historia.